Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. Bienvenido a tu programa de fin de semana que te acompaña sábados y domingos. Vamos a estar contigo hasta las 2 de la tarde. Nos quedan 4 horas de radio juntos y te damos las gracias por dejarnos entrar en tu vida. Es 31 de octubre, se acaba el mes. Ya cambiamos de hoja de mes mañana en la fiesta de Todos los Santos. Y ojo, que ya te habrás dado cuenta de que son las 10 y ha cambiado la hora. Que los europeos no somos capaces de ponernos de acuerdo para dejarla fija. Dicen los expertos que ya no merece la pena todo este follón. Ya sabes que lo hacíamos por razones energéticas, pero ya no sirve. Además, la encuesta que se hizo en 2018 en toda la Unión Europea decía bien clarito que los europeos no queremos cambiar más. Pues ahí está la cosa, arrumbada en un cajón de Bruselas, diciendo bien poco de nuestra capacidad para ponernos de acuerdo. El clima ha venido este fin de semana con muchas lluvias, lluvias ayer, lluvias hoy, irán desapareciendo progresivamente a lo largo de la semana, así nos lo dijo nuestro hombre del tiempo, Jorge Olcina.
Ya a partir de la semana que viene empezaremos a notar cómo las temperaturas se van acomodando a lo que ya tiene que ser un mes de otoñal, un principio de noviembre, ¿no? Quizá todavía no de manera importante, no tenemos una gran masa fría que nos llegue de momento, pero bueno, ya las temperaturas, especialmente por la noche, pues las vamos a notar frías para necesitar abrigarnos, por así decir, sí.
Y vamos a las cosas de comer. El presidente nuestro está en la cumbre del G20, que es el foro económico más importante del mundo, donde hay por un lado grandes potencias como Estados Unidos o Francia y por otro países emergentes como Turquía o Indonesia. Nosotros no estamos. Nosotros solo vamos de invitados permanentes. Bueno, pues en Roma, donde se celebra esta vez la cumbre, ya lo has escuchado en el informativo, nuestro presidente ha protagonizado el chiste del torero con el presidente norteamericano, George Biden, por quien Pedro Sánchez bebe los vientos. Ya sabéis cómo va el chiste. ¡Padre, padre!, dice el chaval entusiasmado. ¡Que me ha hablado el torero! ¿Y qué te ha dicho?, le pregunta el padre. ¡Quita de ahí, chaval! Pues eso. ¿Qué le ha hablado el torero? 3 minutos. 3. Después de la que lió Iván Redondo, el famoso y polémico asesor íntimo y todopoderoso de Pedro Sánchez, anunciando a tirios y troyanos en la cumbre de la OTAN que abrió un encuentro de jefes de gobierno entre España y Estados Unidos y que quedó en un ridículo paseillo por la alfombra roja con Sánchez apresurándose detrás de Biden a ver si le decía algo, esta vez han vendido que la cosa ha cuajado en un saludo prolongado. Hay foto, que es lo importante, de Sánchez y con Biden. Desconocemos desde luego el alcance de la mini cumbrita. O sea, nuestro presidente le ha dado tiempo en 3 minutos de hablar de los impuestos norteamericanos sobre los productos españoles, sobre la política con Venezuela y Cuba o sobre las relaciones internacionales con China. Es difícil, ¿eh? En 3 minutos y en inglés. En fin, cuántas chiquilladas. Cositas de este G20 que te afectan. Una, que efectivamente se ha ratificado un acuerdo internacional para cobrarles un 15% de impuesto de sociedades a las multinacionales. ¡Qué menos! Que es la única manera de que tributen, porque si a Facebook, por ejemplo, le pides que pague impuestos en un país, pues claro, se va a otro. Como están en todo el mundo, es de justicia que colaboren con los impuestos. Y lo otro es lo de las ministras peleaditas. Yolanda Díaz y Calviño, por el tema de la reforma laboral, que ya sabéis que la de Podemos la quiere quitar radicalmente, y la socialista solo con matices. Nuestros hijos no encuentran empleo fijo. Con esto no te revelo nada que no estés padeciendo. Y las empresas a menudo abusan de los contratos temporales. Con eso tampoco te revelo nada nuevo. Eso es verdad. Pero por otro lado, si a las empresas pequeñas, que son las que generan la mayor parte del empleo español, les impides despedir a alguien cuando hay vacas flacas, pues no contratan, porque no pueden arriesgarse. ¿Y qué es peor? ¿Empleo de mala calidad o paro? Bueno, pues ese es el tema de la reforma laboral. En Europa lo saben, ¿eh? Están al margen de estas ideologías que marcan nuestro gobierno por influencia de Podemos y nos exigen flexibilidad para las empresas. Por eso Nadia Calviño, que es la que suele ir a Bruselas, quiere un camino intermedio y ayer anunció con motivo de la cumbre de Roma los 4 puntos que quiere pactar el martes en una reunión que va a tener con Yolanda Díaz y con Pedro Sánchez. Los 4 puntos son, por un lado, la reducción de la temporalidad y la simplificación de los contratos. El segundo, las subcontratas, que es que hay muchas que son empleos fijos encubiertos. Las empresas contratan a otras mini empresas o empresas externas y luego muchas veces tienen sentados en su propia casa a los trabajadores 8 horas o las que hagan falta. Y tercero, reequilibrio de las partes en la negociación colectiva para que los trabajadores vuelvan a tener protagonismo. Por último, un sistema como el de los ERTEs para que los despidos, en caso de producirse por crisis, por ejemplo, no lleven a tanto paro. Claro, esto es caro, porque el colchón se tiene que poner entre todos, o sea, de nuestro bolsillo. Vamos a ver en qué queda esta pugna entre las señoras que nos tienen como locos. Lo que hoy nos preocupa, como ayer y antes de ayer y hace 3 semanas, es la subida de los precios, que vas al súper y cada día es peor. Fíjate, desde septiembre se ha producido una subida media de 114 euros en el recibo de la luz. Piensa, claro, en los grandes recibos de las empresas. Una subida de 15 euros en el tanque de gasolina medio y un 15% de incremento medio en alimentos tan básicos como tomates, peras o manzanas. El barril de petróleo, que los presupuestos que se están negociando y se van a votar lo tienen fijado en 60 dólares, está ya a 80. Y encima van los argelinos, se pelean con los marroquíes y nos cortan el suministro de gas por el estrecho. Hay 2 formas en las que el gas llega a España. Este gasoducto que ahora se cierra y un segundo que llega por el mar de Alborán y entra por Almería. Pero este segundo, que es el que vamos a tener que usar ahora, no tiene toda la capacidad que necesitamos. En la mañana de fin de semana, Jorge Morales de Labra, ingeniero industrial especializado en energía, le ha contado a Antonio Raiz que habrá que traer más gas por barco y que la cosa no es tan práctica.
¿Podemos cubrirlo con barcos? Sí. ¿Cuál es el problema? Pues que los barcos no siempre llegan cuando uno quiere, ¿eh? Es que se desvían en el trayecto, ¿no? Y esto hace que sea mucho menos fiable que el gas a través de tubería y, por supuesto, además que suelen ser más caros.
Suben el gas, la luz, los productos y en Navidades vamos a pagar la comida a precios despiadados. Y la subida es el asunto que está vigilando la Organización de Consumidores y Usuarios. Con ella vamos a hablar enseguida. Chanu es directora de comunicación de la Organización de Consumidores y Usuarios. Ileana, buenos días.
Muy buenos días, Cristina. ¿Cómo estáis?
Muy bien, qué gusto saludarte. Bueno, ahí estáis vigilantes, ¿no?, con la subida de los precios.
Sí, sí. Bueno, del precio de la electricidad llevamos muchísimos años diciendo que esa falsa liberalización nos iba a pasar factura. Llevamos años. Pero en concreto, con este asunto de esta que está disparada desde hace, bueno, pues desde principios del año 2021, porque obviamente el año pasado, bueno, pues fue un año súper extraño, estamos muy preocupados porque ya advertimos, fíjate, en julio ya decíamos que este sobrecoste de electricidad, carburantes, IPC, que ya preveíamos obviamente que iba a subir, iba a costar a una familia media, a un hogar medio, 550 euros de más. Pero es que, Cristina, hemos vuelto a hacer estos cálculos ahora hace unas semanas y ya vamos por 850. Es decir, que debido a que están totalmente desbocados y sus precios exorbitantes, ya de los 550 hemos pasado a 850 de sobrecoste por familia.
¡Qué barbaridad!
Con consumo medio.
¡Qué barbaridad! Bueno, vamos a ir desglosando a ver qué es lo que ha pasado. Yo no sé si empezar por los alimentos o por los carburantes. ¿Cómo lo ves?
Pues por lo que quieras.
Vamos con los carburantes, que son menos cercanos, pero la gente sí que tiene en mente.
Sí, pues mira, lo que está ocurriendo, que bueno, estamos hablando mucho de electricidad, ¿verdad?, de los precios de la electricidad, que no sabemos todos ya lo del megavatio hora, el precio mayorista y lo que impacta en nuestras facturas, pero los carburantes están totalmente desbocados también esos precios. Y esos carburantes que muchas personas siguen necesitando su automóvil privado, porque hablamos mucho de la movilidad sostenible, sabes que uno de los pilares de la Agenda Europea del Consumidor es un eje es, bueno, pues la transición a lo verde y la descarbonización, y estamos totalmente de acuerdo, ¿eh? Nosotros no, o sea, desde OCU está claro que no se puede seguir como estaba, pero claro, eso cuéntaselo al consumidor de a pie, al ciudadano de a pie, a la familia que tiene que no vive en el centro de una ciudad y que trabaja, bueno, pues a unos kilómetros, tiene que repostar a diario su coche, y estamos, ya hemos superado la barrera en el caso del 1,50, no sé por dónde vaya. Entonces, esto está impactando no solo en la economía familiar, cuando tienes que repostar, sino en todos los precios de los alimentos, precios de productos, precios de las empresas, porque la pequeña y mediana empresa lo está pasando realmente mal. Y nos consta, Cristina, que hasta ahora incluso grandes empresas, grandes distribuidores de supermercados estaban conteniendo precios, pero ya nos venían advirtiendo en conversaciones de semanas pasadas que no iban a poder contener más, hacer de barrera de contención, porque no les salían las cuentas. Y ya han empezado, pues también este precio del carburante, a pasar a productos muy básicos, a repercutir en productos muy básicos, con lo cual es doble impacto. Directo, cuando repostamos, también aquellos hogares que tengan gasoil como modo de calefacción, y luego el precio de productos básicos, el transporte.
Claro. Vamos a ver lo que se está encontrando la gente en los supermercados, cómo está la subida media, qué es lo que más ha subido.
Pues mira, en un principio subió ya hace unas semanas todos aquellos productos que necesitan electricidad. Por ejemplo, vimos en la encuesta de precios anuales que hacemos, que hicimos una monitorización rápida, porque los precios los recogimos en julio, hicimos una monitorización en septiembre y vimos sobre todo precios disparados en huevos, pollo, porque necesitan esa electricidad, ¿no? Esa electricidad directa. El aceite también había subido, pero eso era por motivos de, ya sabes, que depende de la cosecha, si es buena o mala, impacta, eso no era por el precio de la electricidad. Y ahora ya, en las últimas semanas, han subido, es que ha subido todo. Cualquier familia, cualquier persona que vaya al supermercado va a ver que ha subido los tomates, han subido la carne de ternera, ha subido las latas, que sabes que las conservas y latas, como también hay una amenaza, ya sabes, Cristina, de un desabastecimiento.
La gente se ha alarmado y ha empezado a hacer acopio.
Claro, nosotros mismos los consumidores estamos haciendo y estamos sumando a que se produzca desabastecimiento. Por eso también me gustaría, ya que tengo la oportunidad, Cristina, hablar con vosotros de trasladar tranquilidad. Si no hay un producto de alimentación, o por ejemplo para Navidad, que comentabas en tu editorial, si no hay un producto de alimentación para Navidad, probemos otro producto, no pasa nada. Compremos productos alternativos, hagamos previsión, porque sí es verdad que en las últimas semanas de diciembre, ya sabes que es tradicional que incrementen precios de productos típicos, ¿no? Cordero, besugo, bueno, lo que pularda, pues compremos productos alternativos, porque si nos lanzamos todos ahora mismo a comprar todo, obviamente el desabastecimiento está asegurado, porque los camiones no llegan tan bien como, y barcos no llegan como con la fluidez de antes. ¿Por qué? Porque se ha disparado toda la producción, porque después de la pandemia hemos repuntado y no dan abasto tampoco en los transportes. Entonces, bueno, un poquito de tranquilidad. Si no hay una lata de sardinas, compremos otra alternativa, que no se acaba el mundo, ¿eh? Qué cosas más importantes.
Es verdad. Vamos a desglosar un poquito los precios, cosas que te hayan llamado la atención de las subidas.
Sí, bueno, pues lo primero tú has dicho, ¿no? Gasolina, por supuesto, gasoil, electricidad, gas, que lo comentaba antes en el corte que has puesto de Jorge también, que ahora hay que traerlo por barco, con lo cual mucho más caro. Y luego de alimentación es que no se escapa nada. Han subido muchísimo, por ejemplo, los limones, en general, productos básicos de la dieta mediterránea, como es la verdura, Los pescados se están manteniendo en el precio, es lo que sí que de momento no hemos visto un precio disparado. Y luego productos envasados, todo lo que significa o que lleve envases, manufactura, productos envasados y conservados también se han disparado. Es que ahora mismo, si echamos un vistazo a los lineales o a los mercados, no hay producto que en las últimas semanas haya subido. Y han sido en las últimas semanas, a la vuelta de verano aproximadamente.
Oye, vosotros que estáis viendo el consumo, sabéis que esperábamos después de la pandemia un repunte. La gente había ahorrado, lógicamente, porque no podía gastar.
Sí,
somos
claro,
de gastar los españoles, y se esperaba como un impulso a toda la cuestión del consumo. Sin embargo, no ha sido tan vigoroso como esperábamos, y realmente esto está planteando un problema. ¿Cómo veis esta fluctuación del consumo?
Pues sí, esperábamos justo como tú lo has descrito, Cristina, pero ha ocurrido una cosa, que cada vez la brecha entre familias con mayor poder adquisitivo se está disparando, y las familias con más dificultades, con mayor precariedad económica, están consumiendo menos. Efectivamente, hubo ahorro quien pudo ahorrar, quien no tuvo la desgracia de estar en un ENERTE o incluso ha pasado un ERE. Y efectivamente, nosotros, por ejemplo, pensábamos que el ocio, turismo, restauración, se iba a disparar, pero vemos que es una tipología de consumidor. Esto, ¿te acuerdas, Cristina, la máxima, creo que era del gobierno, que decía, no vamos a dejar a nadie atrás? Pues está dejando a gente atrás. Se están quedando familias, consumidor vulnerable, que no era tan vulnerable antes de la pandemia y que ahora ha sufrido porque la precariedad económica le ha azotado, insisto, por paro, por ERTES, y que no ha podido volver a tener el nivel adquisitivo de previo a 2020. Y entonces, esa brecha entre consumidor que puede gastarse el dinero, que puede consumir, que puede viajar, que puede ir a restaurantes, que puede comprarse un coche eléctrico, que es mucho más caro ahora mismo, que bueno, cada vez es más barato, que puede moverse, está lamentablemente haciendo esa brecha mucho más grande.
Qué pena.
Y no lo podemos permitir porque...
No, porque nos cargamos la clase media,
claro,
y entramos en un modelo tercermundista. Ileana Edberni-Chanu es directora de comunicación de la OCU. Muchísimas gracias.
Un abrazo, Cristina, un placer. Cuidado.
Hasta luego.
Fin de semana.
¿Qué producto está en interrogación este fin de semana? Pues las flores, porque este puente, el de Todos los Santos, se dispara la compra de flores para acudir a las sepulturas y a los cementerios. Y sobre ese tema queríamos hablar con doña Olga Zarzuela, que es directora de la Asociación Española de Floristas. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Quería preguntarle en qué medida el Día de Todos los Santos es vigoroso para la venta de flores.
Bueno, es la fecha más importante del año, ya que mueve pues entre el 15 y el 20% de las flores que se venden a lo largo de todo el año. Por tanto, es una fecha muy importante para las floristerías.
¿Y cuáles son las flores que más se demandan?
Bueno, las flores más demandadas de forma clásica son crisantemo, margaritas, claveles, pero se tiende mucho al ramo variado. Por lo tanto, pues de ahí el cliente pues elige otras flores en función de sus gustos, rosa, lilium, anturium, orquídea, gloriosa. La variedad es muy amplia. Además, hay que tener en cuenta que no tenemos que ir a las flores más clásicas en sus variedades, por ejemplo, como el clavel, sino que hay unas variedades nuevas, pues diferentes, como en colores terracota, vintage, pasteles, que son también muy atractivos y dan mucho juego para las composiciones florales.
Es verdad, y son bonitas en otoño, las he visto en las floristerías. ¿Cómo está la venta con respecto al año anterior? Quiero decir, hemos salido de una pandemia, evidentemente eso fue tremendo para el sector. ¿Este año se han puesto las cifras en las de antes de la enfermedad?
Bueno, no hemos terminado en la campaña porque todavía quedan dos días fuertes, que son hoy y mañana, pero sí que está siendo mucho mejor. El año pasado es que, si recordamos, la última semana de octubre fue uno de los picos en los que aumentaron los contagios, hubo cancelaciones de última hora a consecuencia de las restricciones. Por ejemplo, en Galicia se adoptaron hasta en el viernes anterior. Esto fue un perjuicio muy grande para las floristerías, que se quedaron con la flor comprada, trabajos hechos y con las consiguientes cancelaciones. Entonces, la situación pues este año afortunadamente es bastante mejor, porque sanitariamente pues también estamos mejor. Además, el cementerio no es un lugar de riesgo al ser un lugar abierto, y por tanto pues se puede hacer con toda la tranquilidad.
Vamos a lo que mollarmente interesa a nuestra audiencia. ¿Cuánto han subido las flores? ¿Están subiendo? ¿Se nota la inflación?
Bueno, se notan varios factores. Aparte de la mayor demanda que hay en estos días, se viene notando un incremento de los precios pues durante toda la pandemia. Han influido, ya se ha comentado anteriormente, pues todos los costes, ¿no? Por la responsable de OCU, que lo ha explicado muy bien. Todo este incremento de costes, de transporte, etcétera, pues influye en el coste. Además, ha habido una menor producción como consecuencia de toda la incertidumbre, bueno, toda la pérdida de flor que hubo el año pasado, pues los productores han sido prudentes a la hora de plantar y, por tanto, pues no hay un exceso de flor, se va cubriendo, pero bueno, pues hay que buscar también, como decían anteriormente, alternativas porque no hay la amplia variedad o, sobre todo, lo que es importante es anticiparse. Porque no es lo mismo acudir a la floristería pues, esta semana el miércoles o el viernes de acudir mañana, que es el último
claro,
día.
Claro. ¿Se atreve a decir cuánto ha subido la flor este año, por ejemplo, con relación al año anterior?
No, porque es que la flor varía en función de sus variedades.
No, pero me refiero en término medio, o sea, quiero decir, hablamos de un 5, de un 10, de un 30%.
No, tanto no. Además, lo que se intenta también es repercutirlo en la medida menor posible al cliente. Estamos en un momento de reactivación de la economía y no nos hemos llegado a recuperar. Por tanto, bueno, pues a lo mejor el ramo pueden notarlo en las personas que están comprando sus ramos ahora, pues a lo mejor en un euro, pero la repercusión se está intentando que sea desde luego lo menos posible.
O sea, por lo menos un 20%.
No tanto.
Doña Olga Zarzuela, directora de la Asociación Española de Floristas. Buena venta este fin de semana y esperemos que el sector vaya bien. Un saludo afectuoso.
Muchas gracias igualmente. Hasta luego.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Delta Plus, otra variante que ha provocado que los casos se disparen en varios países de Europa y que ya tenemos también aquí en España. De momento,
sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
¿Dónde está entonces el peligro? ¿Debemos temer realmente a esta cepa?
¿Qué es lo importante? Que no se ha demostrado de momento ni que sea más letal ni que realmente sea más transmisible. Ahora bien, la historia del coronavirus en poco tiempo.
De lunes a viernes en COPE, de 1 a 4 de la tarde, en mediodía, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Jesús Sánchez Adalid, con las armas de la luz, nos trae un relato fascinante de hace más de 1000 años, con un mensaje final lleno de luz, en medio de un tiempo de sombras. Una epopeya medieval que necesitaba ser escrita. Las armas de la luz, de Jesús Sánchez Adalid, la novela histórica del año. Publicada por HarperCollins.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es, hasta el 2 de noviembre, por compras superiores a 50 euros en juguetes, bicicletas y patinetes eléctricos, te devolvemos un 40% para tus próximas compras. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos la mejor Navidad.
En Cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
¿Perdona? ¿Desde cuándo es influencer Laura?
¿Laura? ¿Desde nunca?
¿Y este post?
A ver, hashtag tapas nuevas, hashtag caprichito, hashtag inspiración.
Ha jugado al triplex y le ha tocado. Fijo.
Triplex de la 11. Podrás ganar hasta 150 euros por solo 50 céntimos. Hay 3 sorteos diarios. Triplex de la 11. No te cambia la vida, pero te cambia el día. ¿Y el post?
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Pero, es que ya tenemos una estrellita en el equipo. ¿Meterán a dos más?
Pues vienen con enchufe, así que tú mismo.
Súmale al Citroën Everlingo dos fichajes estrella eléctricos y enchufa tu gama a la carga y descarga. E-Jumpy y E-Jumper con ventaja cliente de hasta 6.000 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Cuánto hace que no hablas con el presidente de tu escalera? Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad.
¡Gratis!
Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
¿Qué somos? Somos lo que tú nos ayudas a ser. En la Iglesia somos tiempo, somos ayuda, somos apoyo para los demás y somos oración. Por eso el 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia para que juntos seamos más.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Venceremos!
En el deporte.
¡Militó, militó, militó! ¡Fuera!
En el entretenimiento.
Oye, ¿verdad que las canciones te traen recuerdos?
En la información.
Primero no había pitado falta, ¿eh? Se lo ha dicho el juez de línea.
Es colobra.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte. Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Don't make me over. Now that I do anything for you. Don't make me over.
Buena parte de lo que comentamos actualmente son las series. Las series obsesionan a la gente y algunas generan modas y nuevos puntos de vista. Y Gambito de Dama ha sido absolutamente seguida y ha puesto el dedo en la llaga de la belleza del ajedrez y concretamente ha puesto de moda a Elizabeth Harmon, la protagonista, una mujer que efectivamente triunfa en el ámbito del ajedrez. Nuestra siguiente protagonista es un auténtico prodigio en casi todo. Se llama María, es de un pueblecito de Huesca llamado Cuarte, tiene 17 años recién cumplidos y ya es universitaria. Pero es que además tiene un carrerón como ajedrecista. Con 4 añitos cogió su primera pieza y a día de hoy es una de las estrellas internacionales de esta modalidad deportiva. Con 10 años fue la mejor del mundo en su categoría. Con 7 se había convertido en campeona de España sub-8 y ya entonces fue cuarta en toda Europa. Su máxima hazaña ha sido recientemente acabar en la clasificación general del Campeonato de España sub-18 como primera. Nunca antes una mujer lo había conseguido. María Izaguerri, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Esta frase, nunca antes una mujer lo había conseguido, ¿qué te suscita?
Pues mucha alegría y orgullo, porque bueno, yo no era consciente cuando gané el premio. De hecho, creo que hace un montón de 130 años o algo así que una mujer no conseguía un campeonato absoluto. Y pues la verdad que me alegra un montón que gracias a eso pues el ajedrez femenino aún se ha multiplicado más y pues muy bien, la verdad.
María, ¿cómo se explica que haya en ajedrez diferenciación entre categoría femenina y masculina?
Bueno, yo creo que es una cuestión de números, porque si tú miras la élite del ajedrez, dentro de los 100 mejores hombres, quizá hay una mujer o dos como muchísimo a lo largo de los años. Entonces, en general hay muchos más hombres que juegan al ajedrez y yo creo que hay que tratar de igualar esa situación. Entonces, se intentan pues maximizar los torneos femeninos para que pues más mujeres se animen a jugar y así intentar de igualar esos números para que sea justo jugar mixto.
Y dime, ¿es diferente el modo de jugar de una mujer que el de un hombre?
Yo siempre he pensado que sí, porque cuando tú miras la élite en general de todo el mundo, los hombres juegan como más sólido, por decirlo así, entonces no hay tantos altibajos en las partidas. Y en cambio una mujer, bueno, de hecho hace poco lo hablé con un jugador así bastante bueno y me dijo, yo es que cuando juego contra una mujer, aunque sea la partida más sosa del mundo, siempre se acaba alterando y pues nunca se sabe qué va a pasar, ¿no? Entonces yo siempre he pensado que juegan de forma distinta, cada uno pues tendrá su punto de vista.
En ese sentido, ¿tú te reconoces en el modo femenino de jugar?
Sí, sí.
Oye, ¿qué te parece a ti? ¿Tú has visto la serie de Gambito de Dama? ¿Qué te ha parecido?
Pues creo que está muy bien hecha y que hay muchas situaciones que se asemejan al ajedrez y que, por supuesto, ha ayudado a que haya una visibilidad mayor del ajedrez, porque tanto como en chicas como en chicos, porque a pesar de que la mujer, o sea, de que la protagonista es una mujer, pues en general, pues bueno, ya se vio que, por ejemplo, en Estados Unidos, pues ha habido más compras de tableros. O también en general la pandemia, por el mundo del internet, pues ha habido muchos más jugadores, en fin, que hay una gran...
Hay un boom.
Sí, hay un boom, sí, exacto.
¿Tú por qué te aficionaste al ajedrez? ¿Cómo descubriste esta vocación?
Pues yo empecé, eso lo que has dicho, con 4 años, me enseñó un vecino del pueblo, porque nadie de mi familia jugaba, y entonces me ilusioné desde el principio. Mi padre empezó conmigo porque él tampoco sabía jugar, nos compramos un libro y luego nos apuntamos a un club. Entonces ya como que ya empecé pues a saber más, ¿no? Quería empezar a competir y luego también ayudó que desde el principio los resultados fueron buenos, porque lo que tú dices, con 7 años, casi al comenzar la competición, pues ya quedé cuarta de Europa y eso pues también ayuda a que te motives más y quieras seguir mejorando.
Si pudieses definir lo que en ti hace una verdadera jugadora de ajedrez, ¿qué cualidades hay que tener? ¿Qué me dirías?
Pues te diría constancia, porque es un deporte que exige mucho, tanto dentro como fuera del tablero, porque tienes que entrenar un montón y estar al día. También te diría talento, pero yo creo que eso en cualquier deporte. Y también paciencia, porque a mí me ha pasado que he estado unos años estancada en un nivel y hasta que das otro salto, pues tienes que tener mucha paciencia y seguir hasta que logres tu objetivo.
¿Qué es más importante, la memoria a la hora de aprender partidas famosas, de seguir el itinerario que han tenido otros, de tener en mente cuánto está pasando en el tablero, o la creatividad, la impulsividad, el valor?
Yo creo que un poco de ambas. Bueno, siempre está, o sea, memoria o talento, ¿no? Es la pregunta. Entonces, quizá yo pienso que es más o menos 60% talento, creatividad, etcétera, y un 40% memoria. Es mi opinión, porque ambas son necesarias.
¿Y alguna vez has pensado voy a tirar la toalla? Porque ejerces el ajedrez a nivel profesional, tienes un entrenamiento diario, te tienes que perder seguramente muchas cosas importantes por los campeonatos, sí. Es muy sacrificado.
Sí, de hecho, un poco antes de la pandemia tuve una mala racha porque un europeo no me salió bien y de hecho pensé en dejar el ajedrez porque ya me cansaba, no me salían las cosas. Pero vamos, yo creo que todo deportista ha tenido una época así que no se sentía cómodo y que tienes ganas de tirarlo todo, ¿no? pero luego me animé porque me volvió a salir un torneo bueno y con la pandemia también me ha ayudado, la verdad, a estar más centrada, me he vuelto a motivar y pues al volver a jugar pues he sentido otra vez pues esa adrenalina que tienes en el tablero cuando juegas torneos.
Me hace mucha gracia que reiteres la palabra deporte, porque aunque es cierto que el ajedrez lo es sobre todo una disciplina mental y parece más parecida a, yo qué sé, al ejercicio de la poesía, al dominio de la palabra, a la oratoria, a algún tipo de disciplina de humanidades. Tú ves claramente, por lo visto, que se trata de un deporte.
Sí, porque en los torneos, bueno, yo de hecho, ahora ya no tanto, pero cuando era más pequeña adelgazaba un montón en los torneos.
Fíjate.
Porque sí, se sufre mucho, las partidas más o menos duran unas 4 horas, depende, pero más o menos, y claro, estás 4 horas todo el rato en tensión, porque estás nervioso, una jugada puede cambiar el resultado de la partida. Que esto, pues, yo siempre pongo el ejemplo del tenis. En el tenis, si tú fallas un punto, sigues jugando. En el ajedrez, si haces una jugada mala, ya lleves una hora de juego que 3. Pues se te puede ir todo al garete en una sola jugada. Y luego, pues sí, es que es mucho nervio.
Mucho nervio, fíjate. Una última cuestión. ¿Qué es lo que estás estudiando ahora en la universidad?
Estoy haciendo economía en Zaragoza.
¿Cómo te ves de futuro? ¿En la economía, en el ajedrez?
Pues bueno, es una pregunta también que me he preguntado muchas veces, pero siempre he pensado que quiero compatibilizarlo lo máximo posible hasta donde llegue y que también los estudios son importantes. De hecho, bueno, ya no solo este año, pero el año pasado también con segundo de bachillerato, también me salté bastantes semanas de clase y luego lo recuperé todo y bueno, este año voy a hacer lo mismo. O sea que ir compatibilizando las dos.
Oye, ¿cómo llevan los chicos que seas tan inteligente y que seas campeona de ajedrez?
Pues por mí, a mí ningún problema, la verdad.
¿Les mola?
Sí, a ver, tampoco, no sé.
Permíteme que lo dude, permíteme que lo dude, ¿eh? Porque a los hombres les cuesta la superioridad de las mujeres en algunos aspectos.
Ya. Sí, a ver, siempre hay algún comentario, ¿no? Y cosas así, pero en general la gente ya, dentro del mundo del ajedrez ya, la gente ya pues me conoce, ¿no? Ya no sé.
No, yo digo fuera. Yo digo los chicos fuera. Con los que uno sale a ligar.
No hay ningún problema en general, no sé.
No se dan por aludidos.
En mi caso, no.
María Izaguirre es nuestra Elizabeth Harmon, es la protagonista real de nuestro gambito de ajedrez. Que triunfes muchísimo y que alcances las metas que deseas. Un abrazo, querida.
Muchas gracias.
Adiós.
Hasta luego.
Sacar la lengua. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? Si te fijas, es un gesto muy atrabiliario y extraño. Bueno, dice Paco Álvarez, nuestro experto en romanos, el autor del libro Romanos de aquí, que hay multitud de gestos que hemos heredado directamente de los romanos, entre otros este de la lengua. ¡Ave, Paco!
¡Ave, amigos! Buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
¿Los gestos modernos son también romanos?
Sí, al final no hay nada nuevo bajo el sol. Fíjate que hay un estudio importantísimo que realizó la Universidad de Baleares en colaboración con la de Barcelona, un equipo dirigido por las doctoras María Antonia Fornés y Mercè Puig, que recogen hasta 110 gestos romanos que seguimos usando todavía, porque todavía somos romanos al final.
110 gestos, por ejemplo, yo qué sé, poner cuernos o levantar el dedo medio.
Así es, sí, exacto. Sacar la lengua, cruzar los dedos, afirmar inclinando la cabeza, hacer la peineta, pedir silencio llevándonos el índice a los labios y, por supuesto, el saludo romano. Todo eso ya lo hacíamos hace 2000 años.
Bueno, lo del saludo romano, copiado por los fascistas y los nazis, lo conocemos más. A pesar de todo, su origen no era exactamente romano.
No, ahora están estudiando que es probable que fuera hispano, aunque en su origen el levantar la mano con la palma abierta hacia quien saludas es más antiguo todavía, es como decir decir, oye, que sepas que no llevo una piedra en la mano, que vengo en son de paz, no llevo un arma, ¿no? Entonces, es un saludo que, aunque luego se ha quedado como el saludo romano, no está tan claro que los romanos lo hicieran desde siempre, ¿no?
¿Y es verdad que pintar cuernos, o sea, poner cuernos, es romano? ¿Y qué significa?
Sí, pues significaba un insulto, lo que hacen los heavies en los conciertos. Eso significaba un insulto, no sabemos muy bien si era, pues eso, que te han puesto los cuernos o que eres tan bruto como un animal cornudo. Porque,
pero de la expresión cornudo sí es latina, ¿no?
Sí,
por
sí,
un hombre
sí,
que
cornutus.
Le es infiel su mujer.
Así es, sí, pero vamos, quiero decir, al final es todo latino, o sea, es como llamarte así por los insultos latinos, los españoles y los italianos son los mejores del mundo.
Sí.
Entonces, claro, desde ahí llamarle cornudo. En cambio, poner los cuernos hacia abajo significa protección, es algo así como contra el mal de ojo, ¿no? Como
así que eso lo mantenemos.
Sí, sí, y eso también lo seguimos haciendo, o sea que,
decir,
y también es romano.
Quita, quita,
Es como me protejo, quita, quita, exacto. Sí.
Y extender el dedo corazón manteniendo el resto de la mano cerrada, ¿también significaba lo mismo?
Sí, significa lo mismo, porque realmente se llamaba gesto impúdico. Hay incluso un texto romano que dice, también tú te burlas de mí, ladrón, y me muestras el dedo impúdico cuando te amenazo, y significa lo mismo ahora que antes, mandar a alguien muy lejos, por no decir a un sitio concreto, y bueno, fíjate, pero es que un montón de gestos.
Y hacerla, y es como un pene erecto,
sí,
pretende,
es como,
aludir
sí,
a...
pretende aludir a, fíjate lo que tengo yo aquí, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, es un insulto de los gordos insultos latinos tan típicos, ¿no?
Gestos buenos, también los hay, poner la punta de los dedos en la boca mandando silencio o tirando un beso o diciendo de rechupete.
Como diciendo rechupete, eso lo hacían los romanos mucho cuando entraban en un lugar sagrado, un poco igual que nosotros al final de persignarnos hacemos el beso final, pues es un poco, ese beso final es romano puro y se hacía también para indicar que algo estaba muy rico, o sea... Pero vamos, y también en el sentido de que es digno de los dioses, digno de estar en un templo, ¿no? Y luego hay otros, pues lo de cruzar los dedos, como diciendo, Dios mío, que me vaya bien, vamos a cruzar los dedos, porque tenía el sentido de tocar madera, o es un gesto absolutamente romano.
Fíjate que yo creí que lo de cruzar los dedos era cristiano, ¿no? Por la cruz, pero veo que no.
No. Es anterior. Y fíjate, lo que sí es cristiano, bueno, no es cristiano, pero se menciona en la Biblia desde antiguo, es el tema de sacar la lengua con el que hemos empezado hablando. En el Antiguo Testamento, en Isaías, en 57:4, se puede leer, ¿de quién os burláis? ¿A quién hacéis gestos de desprecio? ¿A quién le sacáis la lengua? Eso lo dice en la Biblia.
O sea, hablamos ya de del judaísmo y, por lo tanto, de miles de años antes de Cristo. Había un gesto de lo más romano que se consideraba de mal augurio.
Si antes hemos hablado que cruzar los dedos es bueno, cruzar las piernas no se debería hacer jamás delante de una mujer embarazada o en una reunión en la que hubiera que decidir algo, porque era como daba mal fario.
Ah, eso lo hemos perdido.
Sí, es una pena.
Fíjate, ¿por qué? Y está claro que incluso gesticulando hemos sido y somos romanos. Pues vas a tener que venir otro día y contarnos más cosas de estas.
Pues cuando queráis, aquí nos vemos.
Ave Paco.
Ave amigos, ave Cristina, hasta otra.
En la escala de Richter, un terremoto de grado 5 son palabras mayores ya. Y se ha producido, ya lo sabéis, este fin de semana en la isla de La Palma. Esta noche parece más tranquila, pero ciertamente queríamos solidarizarnos con los palmeros. Y allí en la isla está nuestro Daniel Pinelo informando sobre lo que acontece. Daniel, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Ay, ¿cómo ha sido eso del 5? Porque ya hablamos de un susto importante.
Bueno, yo te puedo contar que me cogió ayer en el apartamento, minutos después, apenas 2 minutos después de entrar en directo en fin de semana con Antonio Reis y tembló todo. Una sensación muy extraña porque sabes que pierdes el control absoluto de lo que está pasando a tu alrededor. Se golpearon las puertas de los muebles de la cocina, se movió la cama, duró más de lo habitual, que también es algo que notaron ayer muchos palmeros, aproximadamente unos 20 segundos, y fue prácticamente pues sentido en toda la isla y también incluso en Tenerife, La Gomera y El Hierro.
Sí, sí, y además esos 20 segundos se hacen interminables, ¿eh? Que no se crean las personas que es así un wow. No, no, de repente ves que la cama da varios saltos o que se golpean las puertas de los armarios de la cocina y eso realmente te deja paralizado. Son 20 segundos que se hacen muy largos, ¿verdad?
Sí, 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 eternos. Son 20 segundos, pero parecía un minuto porque es que no sabes cuándo va a acabar, sigue temblando el suelo y una vez termina, pues ya respiras un poco más tranquilo. También es verdad que aquí en La Palma nos estamos acostumbrando lamentablemente a estos sustitos, ¿no?
Qué barbaridad, pues... Qué frase. Nos estamos acostumbrando a los terremotos, pobres. ¿Cómo se presenta este domingo? ¿Qué preocupaciones con relación a la evolución del volcán?
Ahora mismo lo que más preocupa, Cristina, es la colada número 3, es la que salió hace ya 3 días aproximadamente por el lado suroeste del volcán y al no poder solaparse con la colada 9, que estaba ya muy cerca de la costa, más al sur, ha ido paralela a ella, se lleva por el camino lamentablemente más viviendas de la zona de las poquitas que quedaban ya de Todoque, que ha quedado el barrio totalmente ya sepultado, y también algunas del barrio de Las Norias, ha llegado ya prácticamente a la plataforma costera de Plataneras, que está muy cerca de la playa de Los Guirres, y ahí se ha quedado. Vamos a ver si va a llegar en los próximos días al mar, o por el contrario, va a pasar como la otra y se va a quedar pues allí estancada, ¿no?
Y mucho turismo de fin de semana, de puente, mucha gente que se ha acercado a mirar lo que está pasando.
Sí, sobre todo muchos canarios venidos de otras islas han aprovechado el puente, también algún peninsular y extranjeros, y en previsión de la afluencia que iba a venir se calculaba unos 10.000 turistas aproximadamente este fin de semana y también mañana lunes. El gobierno de Canarias ha puesto unas guaguas gratuitas que salen desde el antiguo aeropuerto de Breña Alta en la otra zona de la isla y los llevan directamente a Tajuya, que es ese barrio del Paso donde mejor se aprecia el volcán. El problema para muchos vecinos del Valle de Aridane es que no está repercutiendo directamente en la economía de la zona porque los turistas pues van y vienen y no consumen, ¿no?, en los municipios afectados.
Hombre, me imagino que de todas formas alguna comida harán y los hay que pernoctarán.
Claro, eso beneficia a la otra zona de la isla, a la zona este donde está el aeropuerto, la capital, el puerto, pero los municipios afectados, El Paso, Los Llanos y Tazacorte, si tú no vienes directamente con un vehículo de alquiler, sino te subes en la guagua y te vuelves hacia el otro lado de la isla, pues no está dejando claro tanto negocio, ¿no? Tiene sus dos partes. Es verdad que una parte de la isla se ve pues más beneficiada económicamente que la otra.
Claro. Bueno, pues podían cobrar algo, ¿eh? Una especie de tasa que beneficiase un poco a las personas damnificadas. Daniel Pinelo, estamos muy pendientes de lo que nos cuentes desde la isla de La Palma. Un abrazo, amigo.
Un abrazo.
Bueno, 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 bueno. Laura Rubio, Paloma Paulete.
¿Qué tal?
Muy buenos
días.
Qué alegría veros, que vais de verde las dos.
Ah, pues sí, mira.
Mira, qué otoño.
El color de la esperanza, dicen que es, ¿no?
Efectivamente, sí. Efectivamente. Bueno, ¿por dónde van nuestros oyentes?
Bueno, pues cómo no, de esa subida desorbitada de los precios, la inflación se dispara. Y claro, ¿qué hacen nuestros oyentes para ahorrar? Porque ahora, por ejemplo, ir a hacer la compra, pues te gastas mucho más. Está todo carísimo. Bueno, este oyente nos dice que esta es la única alternativa.
Está subiendo todo y lo que nos queda es tirar de las marcas blancas, lo único.
Así,
mira,
ya sabes, es un truco.
Bueno, fíjate, nos han reconocido que en el ramo de flores un euro de subida en este puente de Todos los Santos,
madre mía,
donde las flores son muy, muy, muy demandadas.
Muy solicitadas, yo creo que más que en todo el año, más que en todo el año. Bueno, Patricia de Córdoba nos escribe, me da miedo cómo vamos a estar esta Navidad, aquí el pescado está por las nubes. Y los oyentes nos están dando truquitos, pues eso, para poder ahorrar un poco en el bolsillo. Esto nos las da esta oyente.
De verdad que si no hay una cosa de comida o hay algo que está a un precio muy elevado, me voy a otro. O sea, yo normalmente voy al mercado o al supermercado, en este caso grandes superficies, y veo las ofertas. Y en base a las ofertas, pues preparo esa semana lo que la comida o hago mis menús, pero en base a las ofertas, que lo mismo a lo mejor no son tantos, pero bueno, Venga, buenos días.
Claro, eso es lo bueno, que tiene un amo de casa o un cocinero experimentado, que puede trabajar con lo que ofrece el mercado.
Claro, eso te iba a decir, hay que irse bien estudiado con el catálogo.
Oye,
de
no
las ofertas.
Oye, no problemas, si en vez de besugo estas Navidades tenemos que hacer lasaña,
claro.
Nos encanta seguro.
Una
¿eh?
Pizza,
buena la
imaginaos una buena pizzita. De
bueno,
zona
la
de
pizza
noche
en concreto,
buena.
Yo creo que en oh. fin. Y encima, es que eso ya la, es la Paulette.
Eso ya es extremo, por Dios.
Pero en Cataluña, por ejemplo, se consumen muchísimos canelones en Navidades.
Ay,
y son de morirse.
A esta hora no podemos hablar de estas cosas,
no,
chicas,
no,
por
no,
favor.
Es verdad, es verdad.
Bueno, por cierto, que hoy con Sole hablaremos sobre el miedito, cosas que nos dan auténtico terror.
Ejemplos.
Por ejemplo, que te quedas sin gasolina en una carretera. Que sales de casa sin el teléfono móvil. Que tu cuñado, que tiene un sentido del humor un poco particular, coge y te dice, te voy a hacer un regalo. Y tú ya estás.
Ay, ¿qué dices? Y esos regalos de boda que permanecen durante años en un armario. Y uno desea que mueran. Pero nada, se rompe todo lo bonito antes.
Efectivamente.
Bueno, pues ya sabéis, os escuchamos en el 666-554000, en Twitter, @findesemanacope, o en facebook.com/CristinaFindeSemana.
Si os da miedito, contádnoslos. Y atención, porque viene ahora una verdadera historia inolvidable.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Ahora solo en MediaMarkt llévate un 15% de descuento en televisores, audio, electrodomésticos, aspiración, clima y mucho más. Aprovecha hasta el lunes a las 9 de la mañana. 15% de descuento en tu tienda y en MediaMarkt.es. MediaMarkt, hecho solo para mí.
Todos podemos dar algo de lo que tenemos, porque cuando ponemos nuestras cualidades al servicio de los demás, todo cobra más valor. El 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia compartiendo lo que sabes hacer.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Había una vez un barquito chiquitito
que no podía navegar.
Aprovecha los días del crucero fantástico con Viajes El Corte Inglés. Reserva ya tu crucero para 2022 sin gastos de cancelación por solo 60 euros, con hasta un 65% de ahorro y pagándolo en 6 meses.
Desde el barquito navegó.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Classics, como su propio nombre indica, es un espacio dedicado a las películas clásicas. Y son unas películas bendecidas con un don especial, porque son el reflejo de nuestra sensibilidad moderna. Trataremos de transmitir algo más difícil, no nuestro amor al cine, eso lo tenemos, sino transmitir nuestro amor al cine a los espectadores.
Classics con José Luis García, los viernes por la noche en 13.
Había una vez un barquito chiquitito
que no podía navegar.
Aprovecha los días del crucero fantástico con Viajes El Corte Inglés. Reserva ya tu crucero para 2022 sin gastos de cancelación por solo 60 euros, con hasta un 65% de ahorro y pagándolo en 6 meses.
Desde el barquito navegó.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Sí?
Os abro.
Ricardo está a punto de recibir su nuevo electrodoméstico de Balay.
Sí, me lo compré a través de la web. Me lo recomendó mi amigo de Balay.
¿Y viene tu amigo de Balay a ayudarte a subirlo a casa?
No, hombre, no. Me lo sube un equipo especializado y me lo instalan. Me explican cómo funciona.
No me digas. Oye, ¿y el electrodoméstico antiguo?
Ellos mismos lo retiran y se lo llevan a un punto oficial de reciclaje.
Vamos, que tú no haces nada.
Te lo ponen muy fácil, como hacen los amigos.
Ya, pues amigos, así hay que compartirlos.
Bueno, venga, entra en balay.es o llama al 976-305-712.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balay.
Todos tenemos un amigo en Balay.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.